Todas las ciudades tienen historias en común, pero a lo largo del camino, cada ciudad escribe la suya propia. Con la música ocurre un poco lo mismo. Cada canción tiene detrás un cuándo, un cómo y un porqué. Un sentimiento por compartir, un secreto por contar o un recuerdo que revivir. Muchas de las canciones que hoy son éxitos internacionales, un día fueron proyectos locales. Pequeños proyectos independientes que nacen y crecen y que con el tiempo llegan a otros oídos, otros corazones y otros lugares. Algunos llegan más lejos, otros menos. A veces, muchos de ellos se quedan por el camino y la ciudad que los vio nacer también es la ciudad que los ve morir. En la mía, Valencia, la forma de percibir y vivir la música ha cambiado. Este proyecto es una aproximación a la música independiente de Valencia en la actualidad, a través de las historias de cuatro personas. Cuatro de las muchísimas personas que ante mis ojos contribuyen día a día al crecimiento y al desarrollo de la escena local. Tanto desde dentro, creando música, como también desde fuera, apoyándola, promoviéndola e impulsándola. Historias de vida y de música, personales y profesionales, con el testigo de una ciudad y con una pasión compartida. Inicio este viaje por la escena independiente de Valencia y mi primera parada son los jardines del antiguo hospital, al lado de donde vive la primera voz protagonista. En su caso, él trabaja para que la música, además de escucharse, se vea.
Mi nombre es Miguel Ángel Calvo, tengo 40 años y actualmente me dedico a la producción audiovisual.
Cámara en mano, Mike ha recorrido salas de conciertos, estudios, festivales y otros mil lugares acompañando a bandas y artistas. Pero en un principio, su vida iba hacia un lado muy distinto.
A mí siempre me había gustado la contabilidad. Se me daba bastante bien las matemáticas y siempre había, o sea, me veía a mí como sí, un gestor, un contable. De hecho, empecé a estudiar ADE y me lo dejé. Al segundo año me lo dejé, no era lo mío. Y estuve como un tiempo sin estudiar, unos meses, y mi padre, como veía que me gustaba tanto el cine, me gustaban tanto las series, todo eso yo creo que dijo, a lo mejor le pone rollo audiovisual. Y me regaló unas navidades una cámara.
Ese regalo de Navidad hizo que Mike se plantease un futuro diferente al que él había imaginado.
Me informé un poco, tenía amigos que estaban estudiando comunicación audiovisual, pero me atrajo más otra carrera que era nueva, llevaba un año nada más, que se llama Multimedia y Artes Digitales, y la empecé. O sea, di un vuelco total en mi vida.
Desde el principio me di cuenta de que hay alguien que siempre está presente. A lo largo de nuestra conversación, Mike me habla una y otra vez de una persona crucial en su vida.
Mi padre, pues lo mismo. Mi padre siempre ha sido muy de los Stones. Mi padre, los discos que tenía mi padre, tal que a mi padre, ¿no? Entonces empieza mi padre, por así decirlo.
Además de regalarle su primera cámara, su padre también es el mayor responsable de su otra gran pasión.
Me gustaba mucho la música, pero mucho. A mí me viene un poco de familia. Mi padre era un melómano brutal y entonces en casa siempre estaba sonando música. Yo veraneaba, digamos, como un mes a Denia y un mes, digamos, a Molina de Aragón. Y eran como 3 horas y media, algo así, de viaje. Y entonces yo recuerdo, claro, siempre mi padre, pues lo mismo. Ahí llevaba cassette, no llevaba ni CD, y siempre eran los mismos. Pero claro, mi hermano lo odiaba y a mí me flipaba. Pues si me ponía, pues ponía el Zeppelin, ponía los Creedence, a veces ponía los Doors y muchos Rolling Stones. Entonces era, a mí me encantaban esos viajes, yo los recuerdo. Se dormían todos menos yo y mi padre, que íbamos cantando las canciones. Mi madre y mi hermano estaban ya roque total.
Todas las canciones y los momentos quedan grabados en la memoria de un hijo que comienza a trazar un camino vital tras la peor de las noticias.
Fallece mi padre, entonces yo tengo una especie de crisis existencial un poco, y empiezo a colaborar, o sea, empiezo a escribir, creo un blog. Yo, es como un poco un homenaje a mi padre, ¿no? Entonces empiezo a escribir sobre canciones que me gustan mucho, pero muy antiguas, o sea, estoy hablando de la Creedence, de Led Zeppelin, de los Rolling Stones y tal, hasta que dije, oye, ¿y esto por qué no me monto yo una página ya guay? O sea, una página seria y tal. Y tiré por ahí, y hasta hoy.
Tras la muerte de su padre y en su memoria, Mike decide crear la Gramola de Keith, un sitio web para compartir sus conocimientos e inquietudes musicales. A día de hoy, la Gramola es uno de los medios de difusión musical más relevantes de la ciudad, pero a nivel profesional, en aquel momento, la música todavía estaba lejos.
A ver, cuando empecé a plantear dedicarme profesionalmente a esto, es cuando junto con Rafa creamos la NUC.
Durante el segundo año de la nueva carrera, Mike crea junto con un compañero de clase, Nanook, su propia productora audiovisual. Un proyecto que poco a poco iría construyendo su carrera profesional.
Entonces, cuando creamos Nanook es cuando yo empiezo a hacer los primeros trabajos cobrados. Cuando yo ya me planteo autónomo, pagar IVAs, todo eso, es cuando empiezo con Nanook.
Años después, Nanook es referencia en el audiovisual valenciano y con el tiempo, tanto Mike como su productora se fueron relacionando más estrechamente con la música. Pero los años y la experiencia te hacen ver cosas tanto buenas como malas. Y cuando el contacto con la escena musical se estrecha, se ven las dos caras de la moneda. En cuanto le propuse a Mike participar en el proyecto, aceptó sin pensárselo. Pero a la vez que se apuntaba, me advertía de algo.
Hey, Pablo. Sí, tío, yo encantadísimo de hacerlo. Vamos para adelante con ello. Lo que pasa es que también si buscas como mi opinión de la escena musical actual, te aviso ya de antemano, que igual no es la más positiva del mundo.
Está claro que algo falla para Mike. ¿Pero qué es? ¿Y por qué lo tiene tan claro?
Mira, te dije eso porque yo creo que la programación que había antes era mucho más interesante que la que hay ahora. No sé si es porque las bandas que molan cada vez cuesta más traerlas a determinadas salas y es más fácil traerlas a festivales, o prevalece el hecho de, hostia, este grupo es que ya va a venir a tal festival, entonces no lo voy a traer a una sala. No lo sé si va por ahí la cosa, pero yo sí que ahora mismo mi opinión sobre la escena musical es, en Valencia por lo menos, es peor que hace años, o sea, seguro.
Por un lado, están las salas de conciertos.
Se han cerrado salas, pues eso, o se han cerrado o se han cambiado el parecer o la programación de salas, como antes era guagua, que era la sala y no tiene nada que ver. El Deluxe se cerró, Matiz tampoco se está dedicando a lo que hacían antes. Ahora hay como menos puntos a los que los chavales pueden tocar y sobre todo también.
Sobre todo, hay algo que en los últimos años está en boca de muchos y no siempre para bien.
Los festivales que se han comido totalmente a la escena musical, y en Valencia, es que además en Valencia tenemos muchos festivales, porque claro, yo lo pienso, en la Comunidad Valenciana hay muchísimos festivales y claro, todos esos grupos lo piensan dos veces antes de venir. Un grupo no viene a caché a una sala, sí puede venir a caché a un festival y pedir muchísimo más dinero.
El poder de los festivales se hace notar, tanto a nivel social como económico. Además, este no es el único problema. En los últimos años, el número de festivales ha aumentado notablemente en todo el país y, por supuesto, también en la Comunidad Valenciana. Y mientras hablábamos, recordé un caso muy cercano a nosotros en tiempo y en espacio.
Amb cartell de luxe Diversity, el festival més ambiciós de l'estiu estava programat per a este cap de setmana, però fa 10 dies que es va cancel·lar i es va emportar per davant il·lusions i molts diners dels afectats. Es va cancelar per sorpresa, sense donar explicacions, i encara no han tornat els diners. Les xarxes socials bullen i s'han format plataformes per a fer una demanda col·lectiva.
Si des de l'empresa no quieren llevar a cabo esa responsabilidad de abonar los gastos que haya podido generar la anulación, ya tendrán que acabar en un procedimiento judicial.
El festival tenía previst un aforament de 24.000 persones diàries, però algunes fonts indiquen que només s'havien venut 8.000 entrades. Impossible fer front al cartell de luxe previst amb Cristina Aguilera, Iggy Pop o Karol G.
Cuando se lo comenté a Mike, no le pilló por sorpresa.
Ah, ya, claro, eso, yo iba a trabajar ahí. Iba a hacer, de hecho, yo hice todos los vídeos que hicieron de promoción antes, que ponían imágenes de artistas y todo eso, los hice yo.
Pero hubo algo que sinceramente no vi venir.
Me deben dinero, me deben bastante pasta.
Sí.
Claro, que eso se fueron, y disolvieron la sociedad y búscalos.
Además de afectar directamente a los conciertos en salas y a las escenas locales, el auge de los festivales también termina por afectar a los bolsillos, tanto del público, que no vuelve a ver el dinero de sus entradas, como de los propios trabajadores de la industria, que jamás cobrarán un trabajo ya realizado. Todo esto solo hace que la mirada hacia el futuro esté siempre manchada de pesimismo.
La verdad es que, como sigamos con esto de los festivales y que se siga primando el traer a grupos interesantes a festivales antes que a salas, no pinta muy bien.
Además, en el caso de autónomos como Mike, hay una sensación que siempre está ahí y nunca termina de irse.
Siendo autónomo, esa incertidumbre de empezar el mes y no saber lo que... O sea, tienes que tener una tranquilidad interior y un confiar mucho en ti mismo y en tu trabajo para no rayarte con esas cosas.
Y mucho más desde hace un tiempo.
Pues yo ahora, sobre todo, siendo padre, pues al principio me rayaba. Era como, hostia, a ver si ahora se me acaba este curro. Por ejemplo, yo estaba trabajando en República y ya no estoy trabajando en República. Entonces era como, hostia, se me acaba República, necesito tener otra cosa para sustituir a la República.
Pero su trabajo y los años de experiencia lo mantienen siempre ocupado.
Y me ha salido otra cosa para sustituir a la República. Entonces es constantemente es la incertidumbre de tal. Pero sí que si trabajas bien, al final Valencia además es una ciudad que para esas cosas es muy... Al final nos conocemos todos.
Y esta última frase me llamó la atención, porque sin haberlo pensado antes, es una sensación que personalmente sí he tenido alguna vez. Mike sacó el tema y, como siempre, todo tiene su parte buena y su parte mala.
Si te fijas, tú que vas a conciertos y tal, no ves siempre a la misma peña. O sea, no hay muchas caras como que son muy reconocibles. Eso es negativo y bueno a la vez. Es negativo porque, hostia, debería estar como más dosificado todo. Pero es bueno porque al final acabas teniendo como es como tu círculo de confianza, como tu peña de gente que sabes que están en la misma onda que tú, ¿no? Entonces, eso es lo bueno que tiene, el buen rollo que se crea. De hecho, yo cuando empecé con esto, yo tenía, o sea, a mí se me dijo que había como mucha rivalidad entre grupos de Valencia y tal, y es algo que creo que se sigue pensando, pero yo no lo veo. Un poco, yo creo que sí que existe esa chermanor un poco entre bandas de Valencia y entre la escena musical en general, bandas con promotores, con gente de salas, con gente de estudios, con gente de todo ámbito musical, sí.
La historia profesional de Mike ha ido siempre ligada a su historia personal. Su padre le transmitió la pasión por la música, y esa pasión lo llevó a dedicar su vida a ello. Empezó una carrera que no le llenaba. La dejó y comenzó otra, movido por aquello que de verdad le hacía feliz. Creó su productora y creció con ella, con constancia y sobre todo con confianza. Antes de irme, le pregunto a Mike si hay algo que le gustaría decirle a ese joven que empezaba a adentrarse en la escena sin saber qué le tenía preparado el futuro.
Al que está empezando...
Y la confianza vuelve a ser protagonista.
No hay nada que piense que debería haber hecho y no haya hecho.
Una confianza en esa escena musical que le ha dejado experiencias, aprendizajes y amigos a partes iguales.
O sea, le diría, vas por buen camino, no te rayes que todo llegará.
Esa chermanor en la ciudad de la que habla Mike es una de las cosas que la hacen distinta y es uno de los factores que mantienen viva la escena local. Una escena repleta de artistas en busca de apoyo, público en busca de artistas y de una figura crucial que trata de juntar todas las partes de la ecuación y ofrecer la mejor experiencia posible, tanto para los que disfrutan de la música como para los que la crean. Esta figura es la del promotor musical.
En el auditorio de Rambleta. Recuerdo allí también el concierto de McEnroe o de Lowe. Recuerdo también la orquesta de Valencia tocando con Second y conocer a Dani Abad. Recuerdo los primeros bolos en vinilo Valencia con toda la emoción que los hacíamos. Recuerdo estar cada mañana de sábado en las escaleras de la pérgola y emocionarme cada vez. Todas paellas a las que he invitado, a todos los grupos que han venido, que eso es fundamental. Gente que ha dormido en mi casa cuando no teníamos pasta ni los grupos ni yo. Joder, miles de recuerdos. O sea, haberme hecho muchos amigos. Amigos que ahora son amigos de verdad gracias a la música y parece una coña y un poco romántico, pero es verdad.
Mi siguiente parada es uno de esos lugares de la ciudad que todo amante de la música independiente ha pisado alguna vez. me dirijo hacia el número 12 de la calle Alcira, a prácticamente 5 minutos andando desde la plaza del ayuntamiento. Voy al pub George Best y voy a hablar con uno de sus propietarios, que además es alguien que trabaja día a día para el desarrollo cultural y musical de la ciudad.
Y luego es verdad que tenemos un garito que se llama el George Best y que en el fondo es como algo pequeño, pero que también es una cosa muy romántica y que está en el corazón de Valencia y que el significado era montar un bar donde sonara la música que nos molaba.
No solo es esa persona que está en 1000 conciertos todas las semanas, sino que también es una de las personas que los organiza. De hecho, lo primero que me cuenta cuando nos sentamos a hablar en la terraza del George Best son algunos de los muchísimos proyectos en los que ha participado.
Comenzar con Vinilo Valencia, todo lo que hicimos en su día en la Sala Guagua, Matiz, pues efectivamente el Festival del Este marcó para mí también una etapa muy bonita y muy importante. Creo que conseguimos hacer un festival urbano que no existía en Valencia. Era otoñal, era la Rambleta en su día, que luego fui director de comunicación y programador de Rambleta también. La época de Rambleta también la recuerdo con mucho cariño. Ahí es cuando comenzamos a programar, por ejemplo, ya no solo conciertos en sus salas, sino también conciertos diurnos, que es algo que actualmente nos define mucho en la agencia Districte. Y de repente, a través de la cultura de música, demostrar que se puede convertir en una costumbre, un clásico de la ciudad. 5 años después, casi 200 conciertos, no hemos parado ni en pandemia, es una pasada. O sea, yo te puedo decir que he asistido a todos los conciertos, menos alguno que he podido estar enfermo o algún tema familiar.
Él es Quique Medina. Y entre muchísimas otras cosas, es director de la agencia de comunicación Districte. Pero sobre todo, es periodista y promotor musical desde hace casi 20 años.
Al principio no es tu trabajo principal, cuesta mucho vivir de la industria de la música, pero se puede. La música está en todas partes y se puede vivir de la música, pero cuesta. Entonces, bueno, yo lo alternaba con otros trabajos periodísticos. Yo trabajaba en gabinetes de comunicación varios y bueno, siempre trabajando, pues, digamos, de lo que mis padres en esos momentos, porque aún era muy joven, consideraban trabajos serios, y luego los alternaba con estar en las salas por la noche, pinchando grupos y tal.
Probablemente Quique sea una de las personas más activas de la escena desde hace ya bastantes años. Viéndolo en cada concierto y escuchándole hablar sobre su trabajo, se aprecia a simple vista que desprende energía y pasión por su ciudad y por la música. La vida no se lo ha puesto fácil, y además de canciones, también lleva consigo una larga lista de batallas ganadas.
Todo esto, es verdad que hay que hacer un inciso en mi vida importante, que es que yo he sufrido cáncer. Tuve cáncer a los 16 años, de hecho fue antes de todo esto. Yo era futbolista, aunque era muy joven obviamente, pero bueno, jugaba bien, despuntaba, jugaba en el Levante en esos momentos, y el fútbol ocupaba mucho tiempo en mi vida. Entonces tuve este golpe importante en mi vida, que gracias a Dios he superado y hoy en día estoy curadísimo, ya 20 y pico años después. Pero ese año y medio ya la música fue un cobijo importantísimo, y recuerdo cómo pasaba horas y horas y horas escuchando en el hospital, pues música que me ha ayudado mucho.
Pero una de las decisiones más complicadas todavía estaría por llegar.
Luego, por juntar mis experiencias de momentos jodidos, sobre todo de salud y tal, yo he sido un tío muy, una vida muy plena y siempre he estado al pie del cañón, pero he tenido esta putada me marcó, porque es verdad que me curé del cáncer, pero años después, de hecho hace 5 años, por temas de la pierna, del hueso, de la prótesis interna que llevaba, decidí amputarme la pierna. Es una decisión muy jodida, pero a la del día de hoy estoy también muy contento.
Y fue algo que en ningún momento le alejó de su pasión. Porque incluso el día de antes de la operación, Quique seguía trabajando en el Festival del Este, que en ese momento dirigía. Y no solo eso, sino que no quiso perdérselo y asistió a él apenas una semana después de pasar por quirófano. Como él mismo dice,
me fui con 2 muletas y sin pierna.
Y después de todo, con más ganas que nunca, tocaba seguir trabajando en una escena musical que no había tenido sus mejores años.
A principios de 2000 encontré bastante desolación. Lo que había eran muchos grupos, como siempre ha habido en Valencia, locales de ensayos llenos, pero en este caso un páramo a nivel de directos y de medios y de sellos y de tal. Estaban muy abandonados. Saltando en el tiempo y ahora veo que todo eso ha cambiado mucho. Veo que ahora ha mejorado muchísimo la cosa. Veo muchísimas sinergias entre diferentes estilos, por ejemplo, lo que puede ser gente como The Basement o Gordo, con nosotros que a lo mejor somos más del rock, o ahora el nacimiento de Discos Oldies o la Resi, las promotoras también con la Asociación de Promotores. Hay mucho mejor rollo, hay una industria real, hay muchos estilos, porque estamos, obviamente, la electrónica ocupa un lugar muy importante, el punk, el underground, el pop, nuevas referencias como ya empieza a ser el trap o el hip hop. O sea, estoy en un talante súper positivo.
La aparición de nuevos estilos ofrece muchas alternativas dentro de la escena local. Aunque, como siempre, todas las monedas tienen dos caras.
Ahora, también te tengo que decir lo que sigo viendo que nos pasa siempre a Valencia, ¿no? Con todo este buen rollo, toda esta ebullición que hay y toda esta variedad, nos pasa que nos seguimos quedando mucho en Valencia. Y ese es un fallo que te dice también todo el mundo, que ocurría hace 20 años y ocurre ahora. O sea, que en el fondo nos sigue pasando lo mismo, porque hay grupos, digamos, en la primera división, llamémosle del indie o del pop, en Murcia, en Andalucía, en el norte y en Valencia, sabiendo que tenemos más densidad, no estamos llegando a meter a tantos grupos. De hecho, después de la Habitación Roja hay casi como un vacío de muchos años. Entonces, algo nos pasa, nos miramos mucho el ombligo. A veces creernos importantes en la comunidad valenciana ya nos hace estar satisfechos y no puede ser. Y en eso también seguro que tengo parte de culpa yo, pues los que formamos parte. Entonces, eso es una cosa que siempre nos ha pasado y que sigue siendo, no tengo la clave, yo sigo luchando para ello, pero sigue siendo una cosa que me da mucha pena a veces.
La escena ha crecido de puertas para adentro, pero la eterna pregunta sigue sin respuesta. Sin embargo, para recibir a los grandes grupos de fuera de la ciudad, como me dijo Mike, ya casi nunca lo hacemos en salas, sino que solo hay una manera de acceder a ellos. Y Quique lo vive en primera persona una y otra vez.
Bueno, el tema de los festivales es un tema complejo porque la palabra burbuja no me gusta, pero hay una saturación importante. Yo como promotor alucino de cómo cuando la pandemia todo el mundo hicimos ahí acto de ay, tal, sí, hay que ayudarse, los cachés, no sé qué. Ha pasado y ha vuelto a explotar esto. Los grupos, digamos, que tienen mayor caché nacional. Al final, para un promotor de sala es muy complicado hacerlos, porque los festivales pujan muy fuerte, hay una puja que se te va la olla, o sea, se paga por los grupos mucho más dinero del que realmente pueden generar. Entonces, como es muy difícil ver a esos grupos en salas, porque un promotor no se la puede jugar, prefieren tocar en festivales muchas veces, pues son los únicos que pueden pagarlos, porque en realidad no generan el dinero que te están pidiendo. Tendrías que poner a 200 euros la entrada.
Y esto no solo encarece los precios de las entradas de los festivales, también afecta a las salas de conciertos y, por supuesto, a promotores y organizadores.
Muchas veces cuando pagas, cuando le das la entrada al que está en la puerta, le miras al de la puerta diciendo, cabrón, te has forrado, ¿no? Y en realidad tú piensas que el promotor pone siempre el precio que el menor que puede. Las entradas al final cuestan el caché, más los gastos que tienes de producción, más todos los gastos que hay alrededor de un bolo, más tu tiempo. Entonces, a partir de ahí tienes que fijar un precio. Yo vuelvo a lo mismo. Creo que muchos grupos se están subiendo a la parra y pidiendo más de lo que generan. Pero, como manda, esto es un mercado como otro cualquiera. Se llama industria musical, pero es un mercado. Si la gente lo paga y hay una subasta, será por algo.
Pero a pesar de ello, gente como Quique se encarga de hacer frente a situaciones como esta, ofreciendo planes que hacen que la oferta cultural de la ciudad no se reduzca a grandes nombres a golpe de talonario.
Antes es verdad que como que cuando había algo, digamos, que se programaba con algo de originalidad, estábamos todos allí, era como la parte que se movía mucho por el Carmen, por el centro. Ahora hay como, en el fin de semana hay muchas posibilidades, hay una oferta para mí súper interesante. De hecho, si te gusta la música, tú lo sabes, hay veces que no llegas a todo, aparte en diferentes espacios, diferentes zonas de Valencia.
El trabajo es constante para mejorar la ciudad con nuevas propuestas y siempre con un objetivo muy claro.
Nos tomamos muy en serio esto, ¿no? Sobre todo ocupar espacio público para mejorarlo. Yo creo que el ejemplo más significativo son la pérgola de la Marina y Serial Park. Donde la música, obviamente, es lo más importante, o diría que es, digamos, la excusa para realmente transformar el espacio y hacer que convivamos diferentes generaciones, pues eso, utilizar espacios que de una manera están infrautilizados y mejorarlos, dotarlos de vida y, en cierto modo, ya te digo, demostrar que la cultura es una herramienta y como siempre destaco la música porque es muy importante, para hacer muchas más cosas, para transformar. Esa es ahora nuestra obsesión.
Y justo antes de despedirnos y pensando en todo lo que habíamos hablado, no me quería ir sin saber qué era lo que más valoraba él de todos estos años trabajando por y para la música.
Me siento muy orgulloso de a día de hoy trabajar con la gente que he elegido. O sea, mola mucho rodearte de la gente que quieres y que sea tu trabajo profesional y demostrar que eres un profesional y demostrar que lo que haces es importante. Me voy a quedar, si quieres cerramos con esto, con una frase de Alfonso Cantador, que es mi socio Josh Besti de Valle Sonora y un tío importante también en la escena, que me dijo, tío, Quique, tú lo que mola es que te has inventado tu trabajo. Y yo dije, pues tienes razón.
A veces, hablar con gente como Quique te hace ver que es posible construir tu carrera profesional sobre aquello que te apasiona. Y que por muchas cosas que puedan pasar en la vida, una de las más importantes es no olvidar lo que te hace feliz. Salgo del George Best y vuelvo hacia el centro para hablar con una persona que también dedica su vida a la música. Pero al contrario que Quique, hace muy poco tiempo que comenzó a hacerlo también de manera profesional. En 1978 abría sus puertas la que hoy es la tienda de discos más antigua de España. Sí, está en Valencia, justo al lado de la Plaza de San Agustín. Y sí, no ha bajado su persiana en 45 años. Hace un tiempo, sus dueños originales anunciaron que se jubilaban y que si no había relevo, la tienda tendría que cerrar. Pero lo hubo. Voy andando hacia el número 6 de la calle Nuestra Señora de Gracia, es decir, hacia Discos Oldies, y voy a hablar con uno de sus copropietarios, que en el último año se ha convertido en una de las caras más reconocibles de la nueva escena independiente valenciana. Él es Mario Ballester, y hace poco más de un año, sus amigos Chema, Pere y Andreu se convirtieron también en sus socios, y los cuatro pasaron a ser los nuevos propietarios de Discos Oldies. Desde hace muchísimos años, Oldies es una de las tiendas de referencia en la ciudad, y a raíz del cambio de manos todavía más. Y es algo que se nota nada más entrar.
Hola Mario.
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Qué te iba a decir? ¿Os ha llegado el single de Jota este de la semana pasada? Del
viernes? Ahora mismo, no se acaba de llegar. Mira, esta mañana.
Y lo tienes ya.
El ambiente, la música, incluso el olor, son algo reconocible al instante, sinónimo de estar entrando a un lugar especial de la ciudad. Y aquí estoy.
Claro, en esta. Españoles 80-90. Españoles 80-90. Españoles 80 actual. Españoles 80 actual. ¿Vale? Y así ganamos también más juego para internacional el 80-90. Y eso es la mayoría de los símbolos.
Digo que Mario es una de las caras más reconocibles de la nueva escena porque literalmente lo es. No sé si por el pelo rizado, casi estilo ochentero, por ser una persona de complexión delgada y además bastante alta, o por todo a la vez. Puede que solamente sea una sensación personal, pero es una de esas personas que te llevan a otra época. Cuando llego, me pongo a mirar discos como siempre, y cuando Mario está disponible, dejo la grabadora encima de la sección de canción de autor y escucho todo lo que me quiera contar.
La letra de My Generation, de los Who, cuando en mi época Supermod, el 515 de Cuadrofenia, de la peli Cuadrofenia también, de Nick Cave un par, ¿qué más?
Lo primero de lo que hablamos es de un rasgo personal inconfundible, sus tatuajes. Me enseña los que tienen los brazos, que no son pocos, y va profundizando en algunos. De hecho, su primer tatuaje explica, en cierta manera, el principio de su relación con la música.
Fue con 16 años y me tatué Shine On You Crazy Diamond de Pink Floyd porque, bueno, yo realmente empecé a entrar en la música por un tío de mi padre, o sea, un tío de mi padre, mi tío, hermano de mi padre, que, es una persona que sufre esquizofrenia y empezó como a, bueno, venía siempre a mi casa y le flipa la música, tocaba la guitarra, es un loco de la música completamente y sabe un montón. De la música, de cine, de absolutamente todo, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho la música y fue la persona que me empezó a enseñar a tocar la guitarra, que me traía CDs grabados de los Kings, de Pink Floyd, y pues en un momento de mi vida, cuando yo tendría como 16 o así, mi tío sufrió un brote muy grande de un par de años que, o más, desapareció. Y eso fue como lo que más me marcó, ¿no? Como, no sé, o sea, de repente como desapareció esa figura con la que yo conectaba en cuanto a música. Y me tatué el Shine Your Crazy Diamond, que es una canción que le dedicaron a Syd Barrett cuando apareció en el estudio, mientras grababan en el 75 el Busy Workhear, y habla de Syd Barrett, que era una persona con esquizofrenia también, como mi tío. Entonces ese fue mi primer tatu.
Y como si de una visita al futuro se tratase, su relación con Discos Oldies también viene de lejos.
Yo desde pequeño sí que recuerdo, la primera vez que vine aquí igual vine con 16, con moneditas a comprar CDs. Y sobre todo también, volviendo a lo de mi tío antes, significa que el último disco que me regaló él lo compró aquí. Entonces también tenía un significado bastante personal para eso.
Muchos años después, y tras varias piedras en el camino, aquel adolescente que entraba a Oldies con monedas en busca de discos se convierte en su nuevo propietario.
A ver, yo me cogí una baja por depresión en mi trabajo anterior y justo como a la semana salió la noticia en prensa de que Oldies se traspasaba. Y yo en ese momento estaba como súper perdido, no tenía nada claro en la vida, en plan de... Sí que había hablado con mi padre alguna vez de que me molaría montar algo. Y de repente salió esto y me acuerdo de estar en casa de mis padres y enviarle un WhatsApp a Chema con un GIF de alta fidelidad, en plan de, mira, tío, podríamos ser nosotros, ¿sabes?
Y desde entonces la tienda está más viva que nunca. Y Mario tiene muy claro lo que quiere y cómo lo quiere. Ahora mismo, la actividad de la tienda es frenética.
Este sábado pasado, literalmente estábamos con 3 puntos de venta diferentes.
Y Oldies está en todas partes.
Estamos intentando abarcar mucho, pero bueno, es que también es lo que yo pensaba. Digo, coño, o sea, la gente está respondiendo muy bien, cada cosa que montamos tenemos un poder de convocatoria bastante guay. Y es que eso es fundamental tanto para nosotros como para la ciudad. O sea, hace falta ganas y hace falta hacer cosas. Y esas cosas son, pues, animar a la gente y ponérselo fácil. Si tú le pones fácil a la gente y le llevas los discos donde sea, te los van a comprar. Es que te los van a comprar. Y al final es eso, facilitar. Y luego, pues en la pérgola, pues todos los días viene gente aquí a la tienda de... Todos los días no, pero todas las semanas. De, mira, tal, vi un disco en la pérgola ayer, por ejemplo, un tippet. Hostia, no te lo compré y ya se ha agotado. ¿Sabes? Como también generar un poquito ese rollo de... Tengo que estar ávido porque los discos vuelan.
En poco más de un año, la tienda llega a cada rincón de la ciudad, juntando público y artistas en presentaciones de discos, en eventos como el primer festival de Discos Oldies, y en colaboraciones con otros eventos culturales. Iniciativas que ayudan a que todo el mundo que disfruta de la música en Valencia termine conociendo la tienda y enganchándose a su esencia.
Pues yo creo que la esencia es que es una tienda de discos para absolutamente todo el mundo. O sea, que es muy guay ver cómo convive el señor que viene todas las semanas a ver si ha llegado ya X disco de Maritrini con chavales que vienen a, yo qué sé, a probar discos de electrónica, para pinchar, que están empezando, o gente que busca psicodelia extraña y sabe que también la va a encontrar, discos de coleccionismo. Es una tienda que creo que lo más bonito es eso, ¿no? Que lo que hemos conseguido es eso, que da igual la edad que tengas, da igual el género que te mole, que puedes encontrar algo y de alguna manera ser un poco la idea.
Además, Mario, Pere, Andreu y Chema son todos gente joven frente a tal vez el envejecimiento que poco a poco se va haciendo notar en las tiendas de discos de la ciudad. Esto hace que sepan mejor que nadie cómo mantener los clientes más antiguos, pero también y sobre todo, cómo llegar a los más jóvenes.
Se ha notado bastante, ¿no?, estos últimos años. Se ha homogeneizado todo más. O sea, yo creo que al final también es porque se han perdido complejos y las nuevas generaciones están más o menos abiertas a todo. Yo creo, y las que vienen por detrás mío, muchísimo más. Y al final también es un poco una mente de hacer autocrítica y de aprender, ¿no? O sea, a mí me encanta ver todos los chavales aquí que vienen y, yo qué sé, se compran entradas para conciertos de todo tipo, pillan discos de todo tipo y eso es la hostia.
Y por si no fuera suficiente, además de llevar una tienda de discos, a veces Mario también viaja hacia el otro lado de la música.
Y nada, aparte de la tienda de discos, soy músico, tengo una banda que se llama Calíbula y toco la guitarra en otra que se llama El Último Europeo. Y por ello, y por ello, y por ello le pongo fin. Es un proyecto que me permite liberarme y sacar las cositas que llevo dentro.
Ya no existe nada bello en esta forma de vivir.
Tanto a nivel musical como de expresión.
Y por ello, y por ello, y por ello le pongo fin.
Casi física también te digo últimamente.
En esta forma de vivir.
El otro lado de la música es aquel en el que uno, además de escucharla, también la crea. Porque muchas veces, cuando la música significa tanto, hay que pasar a la acción.
No quiero estar otra noche sin dejo vida. No quiero ver llover cuando se acabe el día. No quiero verte fingir otra sonrisa. Y que busques puta complicidad. No quiero hablar con quien no me importa. Sobre el tiempo que hace en Minnesota. Vestía toda vuestra hipocresía. De la que tan difícil es escapar.
Mario es cantante y guitarrista de la banda emergente valenciana Calígula. Aunque cuando tu trabajo ocupa la gran mayoría de tu tiempo, ¿cómo se compagina todo?
Pues currando mucho, supongo, y con ánimo. O sea, la ilusión es básica. Si en el momento pierdes la ilusión, se hace todo más cuesta arriba, lógicamente, porque, joder, al final tienes trabajos de turnos de 8 horas y luego ir al local cuesta. Hoy, por ejemplo, pues estamos ahora grabando un par de temillas y tal, y el momento que tenía yo para grabar guitarras era esta noche, después de trabajar desde las 9:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. Estos últimos meses, lógicamente, no nos ha dado para nada, porque es que no da la vida, no da la vida.
Y aunque ahora mismo la vida no da, el hecho de formar parte de ambos lados de la música te hace ver la escena con más perspectiva. Y a nivel local, Mario saca varias conclusiones.
Yo creo que se está consolidando bastante, y lo que te decía antes de que es más homogénea es porque hay otros públicos que igual son un poco más mainstream, no sé cómo decirlo, que están entrando de alguna manera también en el underground. Entonces es aceptar que igual el underground en algún momento deja de serlo y no tiene por qué tener nada malo. El underground siempre estará ahí, pero este rollo poco elitista de vamos a mantenerlas en la sombra y tal, que desde luego que tiene sus cosas, no sé, yo creo que va a llegar un poco ese punto y habrá que, pues, que hacer igual un poco de cambio de mentalidad, ¿no? Y decir, coño, pues tampoco pasa nada si nos profesionalizamos un poquito.
Y a pesar de todo lo que todavía está por mejorar, la mirada hacia el futuro a través de los ojos de Mario deja una lectura positiva, tanto a nivel de creación como de oferta musical.
Y a nivel de bandas yo veo muy buen rollo. Veo que estamos en un momento que haces conciertos o vas a conciertos que son de grupos que no tienen nada que ver, pero la gente responde bien a todos. Prácticamente todos se llenan, con lo cual es una alegría enorme. El otro día el concierto de Mausoleo Fantástica en el Toneladas no se podía entrar y una ilusión, una alegría por ellos infinita. Con lo cual yo creo que esta Valencia está a nivel escena en el mejor momento de al menos que yo he conocido. No estaba aquí en los 90 para ir a conciertos, pero desde que yo tengo formo parte de ella, el mejor momento sin duda.
Esta vez he visitado Oldies de una manera distinta. Y al haber hablado con Mario más detenidamente, me doy cuenta de que casi las 24 horas del día las dedica a la música. Ya no solo es escucharla ni venderla, sino que también es hacerla. En su caso, que desgraciadamente es el de muchos, vivir de hacer música es simplemente una utopía. Y es por eso que la última parada de este viaje la hago para conocer a alguien que ha conseguido traspasar la línea. Alguien que ha podido hacer de esa utopía una realidad, día tras día y año tras año. Porque la última voz de este viaje también es la voz de la banda sonora de muchas personas desde hace más de 25 años. Vuelvo a coger el coche y pongo rumbo a La Eliana para hablar con el responsable de la que posiblemente sea la banda independiente valenciana más importante del siglo XXI.
Encerrarme en mi pequeño mundo tan lejos de tuyo. Todo lleno. Y bueno, hay miles, mira, parálisis permanente. No sé, es que hay de todo, además. Aquí hay música, hay pues new wave, hay rock, hay pop, hay funky, hay techno, hay 80s, hay...
Este me gusta.
Hay de todo, ¿sabes? Mi madre siempre decía...
¿Qué creéis? ¿Para qué queréis más? Y luego por aquí yo creo que hay alguno más.
Por aquí hay...
Madre mía, alguno más.
Sí, algunos y pelis, discos, sino... pelis, tal, y, pero arriba más revistas. Pero bueno, al final un desastre. ¿Y lo que harás esto?
Pues me llamo Jorge Martí Aguas y nada, me dedico ahora a la música, vaya. Soy músico, toco en la Habitación Roja desde el año... Pues se me ocurrió en 1994, creo que empezamos a funcionar en el 95, así que normalmente empezamos a contar desde el 95.
Jorge es una persona muy cercana y muy tranquila. Me invita a pasar la mañana en su casa, que también es la de sus padres. Me enseña su colección de discos, que son literalmente miles, aunque muchos son de su hermano. Y después charlamos durante varias horas.
Más que músico, me considero un tipo que hace canciones y las graba y luego las canta, no sé. Hacedor de canciones, no sé cómo llamarle, ¿no? A veces pienso que lo de músico igual me viene muy grande, pero la verdad es que hemos editado 13 álbumes.
Y más allá de las copias vendidas, que son muchas, o de las giras completadas, La Habitación Roja también ha llegado hasta los corazones de la gente gracias a su sinceridad y a su sensibilidad, tanto en la música como en las letras. Y eso es algo que en la escena de los 90 no mucha gente ponía en valor.
Fuimos un grupo visto con cierta sospecha por algunos, porque digamos que no nos aferrábamos a los mismos patrones, digamos, que había en los grupos de la época, ¿no? Que muchos eran pues como más duros, unos más rock, más metal, más heavy, más así como rock urbano, tal.
Y aunque las cosas han cambiado, ya en aquel momento Jorge y la banda tenían claro lo que querían, independientemente de lo que tuvieran alrededor.
Supongo que antiguamente, bueno, mucha gente de la prensa me decía que era autocomplaciente la escena o endogámica o solo pensaban para adentro, tal. En nuestro caso, nuestra ilusión siempre fue tocar allende nuestras fronteras, o sea...
Desde el principio, la banda se propuso salir de la ciudad, hasta el punto de que en 2004 ya habían conseguido tocar en Latinoamérica. Hoy, todo es distinto. Pero hay cosas de aquella época que no se olvidan.
Bueno, me gustaba de los 90 el hecho de que la música era lo más importante, ¿no?
Pero tal vez otro de los secretos sea no mirar hacia atrás con tanta frecuencia.
Yo creo que siempre se tiende a idealizar el pasado. La gente joven incluso, ¿no? Habla, joder, los 80, tal, o ahora de repente los 90 es que sí que molaban, tal. Yo creo que luego llegará gente que idealizará los 2000 o los 2010 y que todo es cíclico y dirán, pues ya no se hacen mixtapes como antes o ya no se hacen peleas de gallos como antes o no sé, sobre todo el rollo urbano, ¿no? Que ahora está tan de moda, pues está lleno de gente que dice que C. Tangana molaba antes, ahora ya no mola, ¿no? Es como incluso Rosalía, ¿no? No sé, es como... Esto es como... No sé, uno está ahí con su tabla haciendo surf, ¿sabes? Y no va detrás de la ola. Si vas detrás de las olas siempre llegas tarde, ¿no? Yo creo que tú estás ahí chilling, ¿no? Y de repente te llega la ola correcta y como tú estás preparado y tienes tu calidad, pues de repente haces...
De repente haces lo que hizo La Habitación Roja. Surfear esa ola que no sabes dónde te llevará. Aunque a día de hoy... La cercanía de la ola puede engañar al que se quiera subir.
Yo creo que hoy la gente está más preparada en general, tiene más medios, pero a la vez todo el mundo está más preparado y todo el mundo tiene medios. Entonces creo que es más difícil sobresalir muchas veces porque hay siempre, por mucho que haya internet, hay canales para distribuir tu música, para mover tus conciertos y a veces está eso colapsado, ¿no? Es difícil. No solo con tener tus redes, ya la gente va a entrar en ellas y los va a ver. Es difícil abrirse camino. Hay gente que funciona así, pero también veo un interés y unas ganas exacerbadas de ser famoso, ser conocido. Tienes que dominar las redes sociales, ser delante de una cámara, contar tu vida. Y está bien contar tu vida, pero no sé. Creo que está bien tener actitud y ambición, pero no hace falta pasarse de la raya, ¿no? Porque a veces es como que ves ahí una ansia que no casa muy bien con la parte musical, creo yo.
Puede que muchas veces lo importante, lo que distingue ya no solo a los artistas, sino también a las personas, no se vea a simple vista.
Creo que lo más auténtico es centrarte en la música, en las canciones, en los conciertos, en hacer las cosas que puedes bien. Pero al final también hay un punto de misterio en la música que hace que haya cosas que funcionen y otras no. Hay cosas que funcionan con mogollón de medios, pero hay cosas con los mismos medios que no funcionan. Y luego hay cosas que no tienen medios y se van en camino, ¿no? Es bastante misterioso.
Y precisamente ese misterio es lo que hace de la música algo tan impredecible. Y es que nunca se sabe. Al fin y al cabo, lo único cierto es lo que uno siente, aquello que da vida a las canciones.
Yo siempre he tenido un gran compromiso personal. Yo creo que como, ya te digo, Costa, como ser humano, como ciudadano, pues he buscado la autenticidad, no sé, el ser honesto conmigo mismo, consecuente. Creo que es muy difícil. Por supuesto, todos tenemos contradicciones y también está bien escribir de esas contradicciones, y creo que eso nos engrandece también, ¿no? El hecho de que uno intenta hacer las cosas bien, pero hay un montón de cosas que siempre por arreglar, ¿no? Y por mejorar.
La honestidad y el compromiso son dos de los pilares más grandes en toda su carrera artística, pero también en su vida personal, porque las dos muchas veces van de la mano. Y es que hay vidas que merecen ser contadas y también cantadas.
Pero sí, que ya te digo que tengo una vida muy...
Jorge es el cantante de una de las bandas más reconocidas del país, con todo lo que eso conlleva.
Pues bueno, siempre tengo 200.000 WhatsApps, ofertas de amigos para ir a cenar a su casa, hay conciertos de no sé qué, ensayo, Luis tiene el estudio a 5 minutos de aquí, de casa de mis padres. No me da, ¿sabes? No me da para todo.
Pero como él mismo dice en su autobiografía, la vida, como un disco, tiene dos caras.
Y cuando llego a Oslo, al aeropuerto, y estoy en la escala ya para hacer el último tramo, que es a Molde, es todo tranquilo, ¿no? El aeropuerto es más tranquilo, todo es más silencioso. Y de repente es un cambio de tercio ahí como muy brusco. Y bueno.
En realidad, Jorge vive en Noruega, en la ciudad de Molde, con su mujer, sus dos hijas y su perra. La música es casi siempre el motivo de sus visitas a España. Pero cuando los focos se apagan y la música deja de sonar, la vida es radicalmente distinta.
No me suena el teléfono todo el rato para quedar, ni para salir en ningún sitio, ni para tocar, ni para nada. Entonces vivo una vida bastante monacal, de puertas para adentro. No tengo muchos amigos tampoco, porque vivo en un sitio pequeño. Alguno tengo, pero el hecho de que mi mujer lleve sufriendo una enfermedad crónica desde hace muchos años, que la limita en cuanto a las salidas, las citas sociales, etcétera, pues ha hecho que al final, pues bueno, no tengamos una vida social muy, muy desarrollada, ¿no?
En 1996, Jorge se fue de Erasmus a Noruega. Allí conoció a Ingrid, quien años después sería su mujer, la madre de sus hijas y la principal inspiración de sus canciones.
Yo creo que he hecho, no sé, 100 canciones o más que inspiradas en ella o en cosas de ella.
Pero hace años, la enfermedad cambió sus vidas. Y es algo con lo que ambos conviven desde entonces.
Bueno, Ingrid, bueno, es mi talón de Aquiles, ¿no? Su enfermedad, el que no se encuentra bien y tal. Sé que hay cosas mucho peores en el mundo, pero bueno, esto es como una piedra en el zapato constante, ¿no? Que siempre está ahí y te pone el sitio, ¿no? Porque hace que las cosas no sean todo lo guays que podrían ser, ¿no?
En Noruega, la vida de Jorge es distinta. En familia, los problemas se dividen y las alegrías se multiplican. Pero aún así, una vida entre dos países no deja intacto a nadie.
Me siento mucho desarraigo. Este rincón en el que estamos ahora, me siento en casa aquí. También me siento en casa cuando estoy en Noruega. Pero siempre tengo una sensación, esa sensación de tener siempre la maleta ahí lista y no saber dónde vas a estar a corto plazo. Eso me crea un desarraigo grande que me afecta conforme pasan los años más. Ahora, por ejemplo, que me voy unos meses, uno de mis objetivos es intentar desconectar, que nunca desconecto, eso es un problema muy grande. Y creo que el no desconectar es porque siempre hay un billete de avión por comprarse, una maleta que preparar, una cita que se acerca, otra que fecha que va a cambiar, no sé. Sí que a veces me gustaría que fuera todo un poco más previsible, pero porque todo es muy imprevisible, muy volátil, y eso me crea un poco de ansiedad.
Hay sentimientos que no todo el mundo experimenta, y creo que la vida de Jorge lo ha llevado a lugares que ni él ni nadie hubiera imaginado nunca. Mientras en España el éxito de la Habitación Roja era rotundo, en Noruega Jorge ha trabajado de enfermero, la carrera que estudió en Valencia, en un centro para personas con Alzheimer y demencia. Y es algo que ha dejado huella en él.
Yo no sabía cómo, pero de repente, pues, después de un tiempo teniendo relación con el Alzheimer, la demencia, los pacientes, las familias, las noches que pasaba allí, eso fue dejando un pozo en mí y de repente pensé que...
Y en este momento, Jorge menciona el último concepto que yo quería tratar con él. Aquello con lo que quería cerrar nuestra charla y también el proyecto.
La memoria es lo que le da sentido a la vida, de alguna manera, a lo que somos, no sé. Creo que uno podría recordar, repasar su vida con la banda sonora de la misma, no sé. Las canciones te llevan a momentos vividos, ¿no? Y es como un mapa sonoro que te sitúa y te teletransporta en el tiempo y digamos que son también memoria, ¿no? Son nuestra memoria. Y claro, ¿y qué pasa si pierdes eso, no?
Qué extraño es estar aquí, vivir sin ti.
Esos recuerdos, no sé.
Ser uno más.
Esa ausencia de recuerdos, ¿dónde te lleva, no?
O no ser ya.
Bueno, no sé, muchas reflexiones sobre esto.
Tantas reflexiones que en 2018 la Habitación Roja publicó un disco titulado Memoria, en el que Jorge comparte algunos de sus sentimientos acerca de ella. Hablar de la memoria le hace recordar algo que escribió antes de que saliera el disco. Unas palabras que bien pueden ser la síntesis de una forma de entender la música, la vida o ambas.
Y bueno, yo escribí esta hoja de promoción que decía: la memoria es una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. Musical e históricamente es también muy importante para nosotros. Saber de dónde viene uno, qué le ha traído hasta aquí, cuáles son las fuentes de su inspiración, para desde ahí seguir su propio camino. La memoria frente al olvido, el agradecimiento frente a la ingratitud. La música es memoria, y como ocurre con algunos sabores u olores, nos acerca a sensaciones que vivimos con anterioridad a lo largo de nuestras vidas. Los enfermos de Alzheimer y demencia tienen desgraciadamente grandes lagunas en sus memorias, pero sin embargo responden de manera conmovedora a las melodías que marcaron sus vidas. Eso es una de las cosas que me impresionaba. Que les pones música y eso... Sí, responden muchas veces a la música, ¿no? Decía Nick Cave en 20.000 días en la Tierra que lo que más miedo me da es perder la memoria, no ser capaz de continuar haciendo lo que hago. La memoria es lo que nos define, lo que somos. Es como el alma. La única razón para estar vivo es seguir recordando. Durante mucho tiempo he estado construyendo una especie de mundo al componer canciones. Un mundo creado sobre recuerdos originales y valiosos que definen nuestras vidas. Nos pasamos la vida persiguiendo esos recuerdos que tenemos. Recuerdos de la infancia, de la juventud, momentos importantes y decisivos en la vida que nos cambian. descubrir una obra de arte, vivir una experiencia traumática, un momento que puede hacer, que puede parecer fútil o el fragmento de un momento, pero que sin embargo deja una huella imborrable en nuestra memoria. Es lo que el proceso de escribir una canción me produce, volver a contar esas historias, la mitificación de esas historias. Perder la facultad de la memoria sería un trauma enorme para este mundo que hemos construido a base de canciones.
Al terminar, le pregunto a Jorge cómo le gustaría a él vivir en la memoria de los demás.
Me gustaría que me recordaran como que fue una buena persona, no sé. Me gustaría ser recordado como una buena persona y que alguien que intentó contribuir a que las cosas fueran más bellas, más justas, más emocionantes, más bonitas, no sé. Eso, está bien, no es poco.
Y también, ¿cómo le gustaría que lo hicieran sus canciones?
Yo también digo muchas veces que la música, las canciones, pues son amigas fieles que están ahí siempre, ahí a nuestra disposición. Nos escuchan ellas a nosotros más que nosotros a ellas y creo que están ahí para lo que haga falta, ¿no? Para arrimar el hombro. Me imagino las canciones pues como esas amigas que a las cuales puedes llamar y contarles tus penas y desahogarte y sentirte acompañado. Así que espero que podamos seguir acompañando a la gente. Sine die.
Y al final del viaje, para dar el siguiente paso, siempre hay que mirar hacia adelante.
Espero que haya muchas canciones que nos sigan emocionando. Seguro que hay gente que ahora mismo está componiéndolas.